Hola, buen día.
¿Dirige Esquerra la negociación del independentismo a partir de ahora?
La respuesta a esto solo puede ser que no, porque Esquerra es un partido y el independentismo es un movimiento en el que participan distintos partidos políticos e incluso grupos parlamentarios que no se corresponden directamente con partidos políticos. Por lo tanto, Esquerra dirigirá las negociaciones que tengan que ver con su partido.
¿Y si consiguen una mesa de negociación, Junts per Catalunya estaría obligada a participar?
Nosotros no es que estemos obligados a participar. Nosotros estamos haciendo política para resolver el conflicto político que tiene que ver con poder conseguir la independencia de este país. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a hacer política porque eso es para lo que nos hemos presentado a las elecciones después de la situación de excepcionalidad democrática que vivimos con posterioridad al 1 de octubre y a la aplicación del artículo 155. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estado presentes para poder dialogar y para poder negociar y para poder encontrar soluciones. Soluciones de verdad, no fotografías ni coartadas para poder conceder apoyos que luego no permitan resolver el conflicto. Y por lo tanto, nosotros estamos obligados desde nuestra autoobligación de poder hacer, de querer hacer política y resolver el problema, no porque otros nos lleven o no a la mesa de diálogo donde siempre hemos estado.
¿Corre el riesgo, esta mesa, si se convoca, de ser una coartada?
Bueno, esperemos que no. Por eso nosotros hemos hablado siempre de algo que trascienda a los partidos. Por eso siempre hemos hablado de soluciones que afecten al país. Y por eso hemos visto ahora que se abre una oportunidad, primero por el hecho de que el Estado español no ha tenido nunca un gobierno de coalición, lo cual dice mucho de su cultura democrática, en el sentido que se siente más cómodo en las situaciones de mayorías absolutas o de lucha bipartidista que no la fragmentación política que ahora mismo arrojan los resultados electorales. Por lo tanto, que haya un gobierno de coalición y que esa coalición pueda ser con un partido que no participó del 155, que se ha manifestado a favor del derecho a decidir, del reconocimiento de la autodeterminación, etcétera, pues naturalmente eso es una oportunidad. También lo es, o lo debería de ser, que el independentismo está más fuerte, que el independentismo tiene mayor representación en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto, eso es algo que afecta al movimiento independentista y eso debería de ofrecer una oportunidad para obligar a negociar y a encontrar una solución y no a blanquear pues a distintas opciones que hasta ahora solo nos han llevado a un ambiente de mucha más represión.
Habla usted de oportunidad, de ventana de oportunidad, pero si no hay gobierno, no hay oportunidad.
Si hay gobierno como el que había, ya conocemos las oportunidades. Es decir, que si no hay gobierno, no hay oportunidad, es cierto, pero para que haya gobierno, alguien que sistemáticamente ha incumplido sus promesas con respecto a Cataluña, que se autodenomina gobierno de progreso, pero que hasta el momento lo único que ha progresado pues es la represión y bueno, que tenemos delante un Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, el que iba de sheriff durante las elecciones diciendo que nos iba a devolver al presidente Puigdemont, que a los otros se les había escapado, es el Pedro Sánchez que dice, bueno, pero la fiscalía, ¿quién la controla? Es el Pedro Sánchez que ahora quiere aprobar un decretazo digital, que es un retroceso en derechos y libertades para todo el mundo, no solo para las independentistas, porque el problema que está de encima de la mesa en el Estado español es que para tratar de frenar el independentismo se están cargando la democracia. Entonces, el Pedro Sánchez que tenemos delante es el de la abogacía del Estado, que se congratulaba de la sentencia diciendo, es que hubieran podido quedar en libertad, o sea, es que gracias a nosotros esta gente está condenada. Pero bueno, ¿qué Pedro Sánchez tenemos? ¿Y de qué modo fiscaliza las instituciones del Estado? Porque el que hasta ahora el que conocemos es este. Por lo tanto, yo entiendo que habrá que tomar garantías para saber qué tipo de gobierno hace y hasta qué punto en ese gobierno se puede tratar de revertir una situación que, insisto, ahora mismo es la que le estoy describiendo.
¿Qué ingredientes tendría que tener, por tanto, esa mesa negociadora para que ustedes se replanteen el no en el que están ahora?
Pues la verdad es que para nosotros es algo fundamental, y lo debía de ser para todos los actores políticos, que se reconozcan las instituciones catalanas, se respeten y se reconozcan, y por lo tanto se reconozcan las interlocuciones. Es que estamos hablando de que el señor Pedro Sánchez quiere gobernar el Estado español y no es capaz de levantar el teléfono y contestarle al presidente de la Generalitat, que haciendo uso de su responsabilidad y de la responsabilidad institucional que conlleva su cargo, pues le ha estado llamando en distintas ocasiones para solucionar cuestiones políticas. Y al otro lado, o Pedro Sánchez está apagado, o está fuera de cobertura, o está cansado, como vimos que fue la respuesta que dijo para según qué declaraciones que había hecho, o estaba negociando con Pablo Iglesias. Bueno, pues ese estado ya los hemos superado. Ahora, ¿dónde está Pedro Sánchez? Si no reconoce ni tan siquiera a la interlocución que le corresponde, que es el presidente de la Generalitat.
¿El interlocutor es Torra o Aragonés?
El interlocutor de la institución que representa a la ciudadanía de Cataluña es la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y que yo sepa, esa presidencia le corresponde al presidente Torra. Uh-huh.
Claro, porque el que marcó ayer las condiciones era Aragonés, por eso se lo pregunto. Da la sensación de que hay dos vías paralelas.
Pero perdónenme que le aclare, no es que ayer aclarara las condiciones, pero Aragonés, que es vicepresidente de la Generalitat, del Govern, hizo un artículo. Nosotros estuvimos hablando de nuestras condiciones en una rueda de prensa en el Parlamento, pero eso no marca las condiciones. Quien marca las reglas de juego es quien tiene que organizar un gobierno, quien tiene que hacer gobierno y tiene que hacer una ronda de contactos. Y decide con quién contacta y con quién no. Debe ser que ya tiene todos sus votos y no necesita otros apoyos, porque 15 días después, 12 días después del pacto, no hemos recibido ninguna llamada, señal que ya debe tener los votos que necesita, porque si no, cuando alguien necesita votos, pues se abre a ver qué posibilidades hay de obtenerlos o no obtenerlos en base a su necesidad, ya que no lo es el hecho de resolver un problema político, porque hasta el momento la vía judicial, la vía punitiva, pues ya se ha visto que no es una respuesta. Yo creo que eso lo hemos visto todos, lo sabe todo el mundo, lo han dicho organizaciones internacionales, y pese a ello el gobierno en funciones persiste pues en esta cerrazón o busca otros interlocutores. Pues desde Junts per Catalunya le decimos que no podrá haber una solución política si no están representados todos los actores políticos. Y me parece que dejar fuera al partido, al grupo parlamentario de quien depende la presidencia de la Generalitat y por lo tanto el Govern, y el grupo mayoritario independentista en el Parlamento de Cataluña y que ahora tiene 8 diputados en el Congreso, pues es una vía que no llevará a ninguna solución.
¿Y por qué fue tan fácil que su grupo pactara con el PSC, por ejemplo, en la Diputación de Barcelona, y es tan difícil pactar una investidura?
Mire, para empezar, mi grupo no pactó con la Diputación de Barcelona. Yo esto siempre lo insisto, porque el problema de ese pacto de la Diputación, sobre el que yo me manifesté contraria, es fruto de una situación electoral nacida de las elecciones municipales. Estamos hablando en todo momento y en toda circunstancia desde Junts per Catalunya que ante la situación de conflicto político con España, la unión entre los independentistas es fundamental para poder resistir a esa confrontación a la que nos está sometiendo el Estado español. Y por lo tanto eso implica que personas como yo, que no formamos parte de la vida política, porque yo soy una académica, pues a partir del 1 de octubre, de las elecciones del 21 de diciembre, estemos en política. Por lo tanto, quienes hemos entrado en política para solucionar esta situación, muchas veces no entendemos las lógicas partidistas que buscan una determinada estrategia de partido antes de una estrategia de país. Y por lo tanto, en un lado nos encontramos con una cerrazón absoluta, en este caso del PSOE, que no mueve ficha, que no descuelga los teléfonos o que no hace llamadas. Y por el otro lado, en el pacto de la Diputación, lo que se vio fue el resultado de la estrategia de desunión fruto de las elecciones municipales y los pactos municipales y supramunicipales que se desprendieron del resultado de aquellas elecciones, es lo que nos ofrece el resultado que tenemos en los consells comarcals o en las diputaciones.
Uh-huh. usted lo ha dicho, usted es académica, si no me equivoco, profesora de literatura. ¿No puede ser que acabe pareciéndose mucho el relato de Junts per Catalunya al relato de la CUP?
No veo por qué le parece que nos aproximamos en el relato. Si ese relato es compartido, lo es, naturalmente, en todo lo que tiene que ver con el objetivo de la independencia. Pero me parece que hasta el día de hoy ha habido evidencias muy contrastables de cuáles han sido nuestras diferencias. Nosotros a la CUP le pedimos en un momento determinado que tuviera un sentido del momento histórico que vivíamos, permitiendo la investidura que en aquel momento era candidato a la presidencia, el conseller Jordi Turull, y sin embargo eso no fue posible, ni tan siquiera cediendo dos de sus votos para que el juez Llarena no modificara las mayorías parlamentarias de modo espúreo en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, ha habido diferencias considerables. También nosotros hemos apostado por la unidad, que es un camino que no ha querido que recorramos juntos, en este caso la CUP. Pero si el objetivo final es la independencia y ese es el relato que tenemos que compartir, estaremos encantados de poderlo compartir con la CUP y con todos.
Se lo preguntaba porque ahora la imagen, por lo menos la que tenemos a 600 kilómetros de distancia, es que parece que la vía negociadora, pactista, dialogante, pasa por Esquerra y el no es no, digamos, por ustedes y por la CUP.
Pues mire, el no es no, de momento pasa por el gobierno del Estado español, y eso sería bueno que lo recordáramos, porque parece que su no a todo nos obligue al resto a un sí a todo. Y como solo sí es sí, y ayer estábamos conmemorando el Día Internacional contra las Violencias Ejercidas contra la Mujer, pues es bueno recordarlo esto de vez en cuando, que solo sí es sí, y para que sea sí, de repente tiene que haber alguien que esté con voluntad de interlocutar, con voluntad de negociar, y esa voluntad nosotros la tenemos. No estamos en un no es no porque sí. Nosotros somos del lema sí, solo sí es sí, y por lo tanto nos encantaría que se dieran unas circunstancias que permitieran ver un cambio en el PSOE, tal vez por la aparición de Unidas Podemos en escena, que él le alejara de posiciones que son absolutamente de regresión democrática como la que hemos vivido y que se cuenta pues por juzgados, se cuenta por prisiones, se cuenta por recortes de derechos, se cuenta por este escenario en el que estamos, en que estamos hablando de negociar y no hay nadie al otro lado, y estamos hablando de negociar entre iguales y tenemos cárceles y tenemos exilio, y por lo tanto no puede haber igualdad teniendo este elemento encima de la mesa. Pero es que estamos hablando de respeto a los derechos humanos más fundamentales, que eso costaría encontrar a algún gobierno que no pudiera estar de acuerdo, ni que fuera por tratar de cumplir el expediente, decir no, por supuesto. Y en cambio tenemos pues los informes de la ONU, del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, o el informe de Amnistía Internacional, etcétera, o International Trial Watch, y en cambio el Estado español hace caso omiso de todo ello. Por lo tanto, no es un no caprichoso, es un no realista, es un no de compromiso con nuestros electores, de compromiso, porque ya hemos visto lo que ha de sí el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Por lo tanto, nos encantaría, una posición en la que estamos aquí para que ocurra la negociación, pero por supuesto se busca a alguien al otro lado.
Una última pregunta. El presidente Torra ya ha dicho que él no quiere repetir como candidato a la Generalitat. ¿Será, señora Borràs, usted la próxima candidata de Junts per Catalunya?
Pues la verdad es que el presidente Torra ha hecho estas declaraciones. Nuestro candidato siempre es el presidente Puigdemont, que es nuestro presidente que fue despojado de su cargo ilegítimamente a través del 155, y por lo tanto él es siempre nuestro candidato. Yo no puedo sustituir al presidente Torra porque no soy diputada en el Parlamento de Cataluña, como mucha gente especula con esta opción. Ya sé que el Estado español es quien quita a dedo a los presidentes de la Generalitat, o intenta hacerlo vía 155, vía banquillo de los excusados, que es la manera que tienen de lo que no consiguen vencer en las urnas, pues tratar de sacárselo del medio por estas otras vías. Pero en Cataluña escogemos a los presidentes democráticamente y, por lo tanto, antes tienes que ser diputado electo al Parlamento y luego los compañeros diputados te escogen en mayoría absoluta en primera vuelta o mayoría simple en la segunda para poder ser presidente. Y yo dejé mi acta como diputada, yo era diputada electa al Parlamento para concurrir a las elecciones españolas, con lo cual la duda sobre si yo voy a poder sustituir al presidente Torra ya queda aclarada. No va a poder ser.
No en la actual legislatura, pero quizás sí en la próxima.
Ya le digo, en la próxima veremos cuál es el escenario y para nosotros nuestro candidato es siempre, porque es quien debe de ser restituido en el cargo, al presidente Puigdemont.
Pues Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Saludos.
A ustedes, muchísimas gracias.